Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. Bajo la puerta de los susurros de T.J. Klune es una novela de fantasía contemporánea con romance queer, humor y una marcada dimensión emocional. La edición en español. Publicada por Cross Books, presenta la historia de Wallace Price, un abogado de conducta rígida y centrado en el trabajo que, tras morir de manera inesperada, debe afrontar una verdad incómoda. Su paso por la vida dejó escaso afecto en quienes lo rodeaban, guiado por May hacia el cruce de Caronte. Una tetería que funciona como espacio de transición para las almas, conoce a Hugo, el barquero encargado de acompañarlas antes de que crucen al más allá. La novela utiliza esta premisa sobrenatural para examinar el duelo, la culpa, la posibilidad de cambio y el valor de los vínculos cotidianos. Sin abandonar un tono cálido y accesible, Klune propone una historia sobre aprender a mirar a los demás y reconocer qué significa haber vivido de forma plena. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la muerte funciona como punto de partida para revisar una vida mal vivida. La decisión de iniciar la novela con Wallace asistiendo a su propio funeral sitúa el conflicto principal fuera de las convenciones habituales de una historia de redención. No se trata de que el protagonista tema morir o trate de evitarlo ya muerto, y debe enfrentar las consecuencias afectivas de cómo se comportó. Wallace había construido una identidad basada en la eficacia profesional, el control y la exigencia hacia los demás. Sin embargo, el funeral evidencia que esos atributos no equivalen a haber establecido relaciones significativas. La escena no busca únicamente castigar al personaje, sino obligarlo a observarse desde la perspectiva de quienes sufrieron su indiferencia. Este desplazamiento es importante porque transforma la muerte en una herramienta de lucidez moral. Al no poder regresar simplemente a reparar su carrera o recuperar el tiempo perdido, Wallace debe comprender primero el daño que causó y la soledad que cultivó. Klune emplea elementos fantásticos para abordar una pregunta concreta: ¿qué permanece de una persona cuando desaparecen el estatus, las obligaciones y la rutina? El aprendizaje de Wallace no se reduce a lamentar decisiones pasadas. Consiste en desarrollar una capacidad que antes no tenía, la de atender las necesidades, los límites y la humanidad de otros. Así, la novela vincula la finitud con la responsabilidad emocional sin convertir la reflexión en un discurso solemne o doctrinal. En segundo lugar, el cruce de Caronte convierte el duelo en un proceso acompañado y no en un juicio. La tetería de Hugo, el cruce de Caronte, es más que un escenario pintoresco, organiza la visión de la muerte que sostiene la novela. Las almas llegan allí antes de atravesar una puerta cuando están preparadas, mientras Hugo cumple la función de barquero y May la de guía inicial. En vez de representar el más allá mediante castigos, recompensas detalladas o certezas religiosas, Klune mantiene deliberadamente desconocido lo que hay al otro lado. Ese vacío evita que el libro imponga una doctrina y contra la tensión en el proceso emocional previo a la partida. Morir no borra de inmediato el miedo, el apego, la confusión ni las deudas afectivas. Por ello, el tránsito necesita tiempo, escucha y compañía. La hospitalidad de la casa, el té caliente, la comida y las conversaciones contrasta con el carácter intimidante que suele atribuirse a la muerte en la ficción. No minimiza el dolor de las pérdidas, pero sugiere que el duelo puede sostenerse mediante comunidad y cuidado. También introduce una dimensión ética: quien acompaña no decide por la persona cuándo debe estar lista ni le exige un cierre inmediato. La novela presenta la aceptación como algo gradual, no como una meta obligatoria. Esta construcción fantástica permite hablar del duelo desde la ternura y reconoce que despedirse implica tanto soltar como comprender aquello que todavía se ama. En tercer lugar, la transformación de Wallace depende de actos de cuidado, no de una revelación instantánea. El arco de Wallace evita que la redención parezca un simple resultado de la muerte o del enamoramiento. Al comienzo, conserva la impaciencia, el egoísmo y la tendencia a interpretar el mundo según sus propios intereses. Su cambio adquiere credibilidad porque ocurre a través de una convivencia prolongada con personajes que no validan automáticamente sus actitudes, pero tampoco lo reducen para siempre a sus peores decisiones. Hugo, May, Nelson y el perro de la casa forman un entorno donde Wallace aprende observando gestos concretos de paciencia, hospitalidad y afecto. La novela subraya que reconocer la propia culpa no basta, es necesario modificar la manera de responder ante los demás. Por eso, el crecimiento del protagonista se relaciona con aprender a escuchar, pedir perdón, aceptar ayuda y actuar con consideración. Este enfoque distingue entre remordimiento y responsabilidad. El remordimiento mantiene la atención en el malestar de quien se arrepiente. La responsabilidad dirige esa atención hacia las consecuencias y hacia la posibilidad de reparar, incluso cuando la reparación completa ya no es posible. Clune no oculta que Wallace puede resultar difícil de acompañar en los primeros tramos, precisamente porque su conducta previa debe tener peso narrativo. La evolución funciona cuando el personaje deja de buscar una excepción para sí mismo y empieza a reconocer el valor intrínseco de las vidas ajenas. La fantasía, en este sentido, sirve para dramatizar un aprendizaje ético plenamente reconocible. En cuarto lugar, el romance entre Wallace y Hugo se integra a la reflexión sobre intimidad y pertenencia. La relación entre Wallace y Hugo no aparece como un adorno separado de la trama de la muerte, sino como una vía para mostrar lo que Wallace no había sabido construir en vida intimidad basada en la confianza, la vulnerabilidad y el respeto. Hugo no es solo un interés amoroso. Su labor como barquero expresa una ética de cuidado que contrasta con la lógica competitiva del antiguo abogado. Frente a la dureza inicial de Wallace, ofrece límites, paciencia y una presencia constante, sin pretender resolver por él aquello que debe comprender. El vínculo se desarrolla dentro de un hogar compartido y de una red afectiva peculiar, por lo que el romance se conecta con el motivo de la familia elegida. La casa de la tetería reúne a seres que, por razones distintas, necesitan compañía y reconocimiento. De ese modo, pertenecer no depende exclusivamente de la familia biológica ni de la productividad social. La representación queer se incorpora con naturalidad, la bisexualidad de Wallace y la homosexualidad de Hugo no se plantean como un conflicto que requiera justificación o sufrimiento específico. Esto permite que la atención recaiga en la relación, sus límites y sus consecuencias emocionales. En una novela sobre la posibilidad de amar cuando el tiempo parece agotarse, el romance plantea una tensión central: el deseo de permanecer frente a la necesidad de aceptar la partida. Clune lo trata desde la sensibilidad, sin separar el afecto romántico de la amistad, el cuidado cotidiano y el duelo. Por último, el tono cálido combina humor, tristeza y una fantasía doméstica de ritmo pausado. Uno de los rasgos más distintivos de Bajo la Puerta de los Susurros es su manera de combinar una premisa potencialmente sombría con una atmósfera acogedora: la muerte. Los funerales y la despedida están presentes, pero la narración introduce humor en los diálogos, en las fricciones entre personajes y en la extrañeza de las reglas del mundo espectral, la tetería, con sus bollos y rutinas domésticas. Desplaza el foco desde lo grandioso hacia lo pequeño: una bebida compartida, una conversación difícil o la compañía silenciosa pueden adquirir un peso emocional decisivo. Esta elección formal coincide con la tesis afectiva de la novela: una vida valiosa no se define únicamente por grandes logros, sino por la calidad de la atención que se presta a los otros. El estilo de Clune privilegia la cercanía con los personajes y el consuelo emocional, por lo que puede atraer a lectores que busquen fantasía centrada en vínculos más que en grandes conflictos de acción. A la vez, esta apuesta tiene una consecuencia de ritmo. El inicio puede sentirse lento para quien espere una trama sobrenatural acelerada, ya que la novela dedica espacio a la resistencia de Wallace y a la construcción del entorno. Esa lentitud responde a su propósito: el cambio emocional no puede resolverse con rapidez sin debilitar la premisa. La obra destaca, por tanto, por convertir una historia de fantasmas en una fantasía doméstica, melancólica y deliberadamente humana. En conclusión, Bajo la Puerta de los Susurros resulta especialmente recomendable para lectores jóvenes y adultos que busquen fantasía contemporánea de fuerte carga emocional. Romance queer y relatos centrados en la familia elegida también puede interesar a quienes desean aproximarse a temas como el duelo, la muerte y el arrepentimiento desde una perspectiva compasiva, menos oscura que la de muchas narraciones sobrenaturales. Su principal aporte no es ofrecer una explicación cerrada del más allá, sino emplear ese misterio para pensar cómo se construye una vida significativa antes de la despedida. La novela propone que el cambio personal requiere reconocer el daño causado, aceptar el cuidado ajeno y transformar las acciones cotidianas. Por ello, puede dar pie a conversaciones sobre empatía, vínculos y responsabilidad afectiva, frente a la fantasía urbana más orientada a la aventura. Al peligro o a sistemas de magia complejos, Clune privilegia un espacio íntimo, una tetería de tránsito, personajes que conversan y una comunidad que acompaña. Frente a los romances donde el conflicto depende sobre todo de malentendidos, aquí el amor está ligado a la vulnerabilidad y a la aceptación de la pérdida. Su combinación de humor, calidez y melancolía explica su particularidad dentro de la ficción fantástica romántica. Conviene, no obstante, acercarse con expectativas acordes su ritmo pausado y el carácter inicialmente desagradable de Wallace exigen disposición para una evolución gradual. Para quienes conecten con esa propuesta, el libro ofrece una reflexión accesible y sostenida sobre aprender a vivir mediante la conciencia de la muerte. Si deseas apoyar a T.J. Klune, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.